Primer capítulo. Comprensión auditiva. Este capítulo se compone de tres grabaciones. Vas a oír cada una dos veces. Durante la audición, contesta las preguntas de la parte correspondiente de la audición. Sigue las instrucciones y pictogramas para saber en qué hoja de respuesta tienes que marcar la respuesta. Primera parte. Ahora escucha la primera grabación que habla sobre el fenómeno de la migración de las aves. Según lo oído, elige la respuesta correcta. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma La Cruz. Tienes 2 minutos para leer las preguntas del 1 al 7. Escucha la primera grabación. El fenómeno de la migración de las aves no ha dejado de maravillar al ser humano. Aristóteles reconoció el fenómeno de la migración e identificó varias especies de aves migratorias. Para los profetas del Antiguo Testamento, la migración de gavilanes desde el norte de Europa hacia África, a través de los cielos de la península de Sinaí y el Mar Rojo, era un fenómeno maravilloso y digno de ser contemplado, pues simbolizaba los caminos de Dios. Hay aves que migran tan solo unos cientos de metros, mientras otras recorren el globo. Unas viajan de norte a sur, otras de este a oeste. Las rutas son tan variadas como las especies de aves que emprenden estos sorprendentes viajes. Los patrones migratorios que presentan las aves no son fáciles de definir. El más difícil de comprender es quizás el de la migración total, que emprenden las poblaciones completas de ciertas especies de aves desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur y viceversa. El invierno es tan crudo en su territorio reproductivo al norte que deben moverse hacia áreas donde el alimento esté disponible para poder sobrevivir. En muchas especies que presentan migraciones totales, se da también el fenómeno de la migración parcial. Algunas aves de la población migran y otras no lo hacen. Otras presentan migraciones latitudinales, de una zona baja a una más alta o viceversa. En términos generales, las especies de aves con necesidades especiales han desarrollado patrones migratorios específicos, con rutas y sitios de abastecimiento particulares. Esta información se transmite genéticamente de generación en generación. La migración es conducta instintiva. Las aves, al igual que otros animales, poseen dos relojes biológicos que determinan complejas funciones diarias y anuales. El reloj biológico diario responde a los ciclos diarios de luz y temperatura. El reloj anual actúa sobre el sistema hormonal y les anuncia, por ejemplo, el momento indicado para mudar plumaje, migrar o reproducirse. Estos mecanismos hacen que se den los cambios fisiológicos necesarios que los prepara para migrar en el momento indicado. Algunas especies de aves viajan de noche, otras lo hacen solo de día, porque dependen de las corrientes de aire caliente o termales para trasladarse. Hay algunas aves migratorias que viajan sin parar o haciendo muy pocas paradas hasta llegar a su destino. Las aves son maestras de la navegación. Para poder llegar a su destino, deben de conocer la dirección en la que deben volar, o sea, deben orientarse y además ser capaces de reconocer el sitio final. Para hacerlo, utilizan básicamente tres brújulas: el magnético, las estrellas y el sol. Algunas especies se ayudan también por los sentidos del olfato, el oído y la vista. Escucha la primera grabación otra vez. El fenómeno de la migración de las aves no ha dejado de maravillar al ser humano. Aristóteles reconoció el fenómeno de la migración e identificó varias especies de aves migratorias. Para los profetas del Antiguo Testamento, la migración de gavilanes desde el norte de Europa hacia África, a través de los cielos de la península de Sinaí y el Mar Rojo, era un fenómeno maravilloso y digno de ser contemplado, pues simbolizaba los caminos de Dios. Hay aves que migran tan solo unos cientos de metros, mientras otras recorren el globo. Unas viajan de norte a sur, otras de este a oeste. Las rutas son tan variadas como las especies de aves que emprenden estos sorprendentes viajes. Los patrones migratorios que presentan las aves no son fáciles de definir. El más difícil de comprender es quizás el de la migración total, que emprenden las poblaciones completas de ciertas especies de aves desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur y viceversa. El invierno es tan crudo en su territorio reproductivo al norte que deben moverse hacia áreas donde el alimento esté disponible para poder sobrevivir. En muchas especies que presentan migraciones totales, se da también el fenómeno de la migración parcial. Algunas aves de la población migran y otras no lo hacen. Otras presentan migraciones latitudinales de una zona baja a una más alta o viceversa. En términos generales, las especies de aves con necesidades especiales han desarrollado patrones migratorios específicos, con rutas y sitios de abastecimiento particulares. Esta información se transmite genéticamente de generación en generación. La migración es conducta instintiva. Las aves, al igual que otros animales, poseen dos relojes biológicos que determinan complejas funciones diarias y anuales. El reloj biológico diario responde a los ciclos diarios de luz y temperatura. El reloj anual actúa sobre el sistema hormonal y les anuncia, por ejemplo, el momento indicado para mudar plumaje, migrar o reproducirse. Estos mecanismos hacen que se den los cambios fisiológicos necesarios que los prepara para migrar en el momento indicado. Algunas especies de aves viajan de noche, otras lo hacen solo de día, porque dependen de las corrientes de aire caliente o termales para trasladarse. Hay algunas aves migratorias que viajan sin parar o haciendo muy pocas paradas hasta llegar a su destino. Las aves son maestras de la navegación. Para poder llegar a su destino, deben de conocer la dirección en la que deben volar, o sea, deben orientarse y además ser capaces de reconocer el sitio final. Para hacerlo, utilizan básicamente tres brújulas: el magnético, las estrellas y el sol. Algunas especies se ayudan también por los sentidos del olfato, el oído y la vista. Te queda medio minuto para terminar las afirmaciones del 1 al 7. Segunda parte. Ahora escucha la segunda grabación, la entrevista a la famosa cantante de ópera Montserrat Caballé. Según lo oído, elige la respuesta correcta. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma La Cruz. Tienes 2 minutos para leer las afirmaciones del 8 al 13. Escucha la segunda grabación.
La persona que más le ayudó en sus inicios, su profesora Eugenia Kemeny, había cantado Wagner en Beirut.
Sí, ella fue una célebre cantante en los años 20. Me hablaba mucho de Beirut y me ayudó mucho a modelar mi voz. Ella fue precisamente la que me invitó, teniendo yo 16 años, al concierto que diera Kirsten Flagstad en el Liceo.
Eso fue en el año 1952. ¿Qué impresión le causó?
Fue algo que nunca olvidaré. Recuerdo que estaba en el palco que tenía la familia Beltrán y estaba sentada en la fila de atrás del palco. Cuando aquella mujer empezó a cantar, quedé impresionada, aterrorizada. Me acuerdo que luego le comenté a mi profesora Kemeny que viendo aquella actuación de esta cantante desde mis tímidos comienzos con 16 años, poca cosa tenía que hacer. Mi profesora me dijo que no debía compararme con ella y que lo que yo debía hacer era esperar a tener 25 años para que mi formación de la voz pudiera llegar a su plenitud.
Usted ha cantado prácticamente todas las obras de Wagner. ¿Qué le parece Wagner como músico?
Bueno, usted sabe que mis favoritos para cantar o escuchar han sido Strauss, Mozart, Haydn y desde luego Wagner. Wagner ha sido uno de los más grandes, con una música muy especial que aunque los italianos digan que es estereotipada, a mí me parece maravillosa. En ocasiones, Wagner es avasallador, detonante, como un vendaval. Pero cuando se le escucha en sus momentos más íntimos, cuando su música mueve al sentimiento, como en el Tristán, es entonces cuando se vislumbra su verdadera grandeza.
Zubin Mehta la animaba constantemente a cantar Wagner, pero usted se tomó su tiempo.
Ciertamente, era así, pues Wagner era muy peculiar para ser cantado y la preparación conllevaba cierto tiempo. Con Zubin Mehta grabamos en los años 80 un disco con arias wagnerianas, muy bonito y del que guardo muy buenos recuerdos.
¿Cree que últimamente se respeta al autor, al compositor, al libretista en las óperas de los teatros del mundo?
Cada vez menos. Esto es un complot entre la dirección de los teatros y los directores de escena, los que hacen la creación. Nos explican a los cantantes cómo hemos de hacer tal o cual cosa. Y normalmente son situaciones imposibles, absurdas. Estamos en una ópera en la cual todo el mundo tiene derecho a opinar y a exponer sus ideas. Eso es la democracia.
Muchas gracias, señora Cavalier.
Escucha la segunda grabación otra vez.
La persona que más le ayudó en sus inicios, su profesora Eugenia Kemeny, había cantado Wagner en Beirut.
Sí, ella fue una célebre cantante en los años 20. Me hablaba mucho de Beirut y me ayudó mucho a modelar mi voz. Ella fue precisamente la que me invitó, teniendo yo 16 años, al concierto que diera Kirsten Flagstad en el Liceo.
Eso fue en el año 1952. ¿Qué impresión le causó?
Fue algo que nunca olvidaré. Recuerdo que estaba en el palco que tenía la familia Beltrán y estaba sentada en la fila de atrás del palco. Cuando aquella mujer empezó a cantar, quedé impresionada, aterrorizada. Me acuerdo que luego le comenté a mi profesora Kemeny que viendo aquella actuación de esta cantante desde mis tímidos comienzos con 16 años, poca cosa tenía que hacer. Mi profesora me dijo que no debía compararme con ella y que lo que yo debía hacer era esperar a tener 25 años para que mi formación de la voz pudiera llegar a su plenitud.
Usted ha cantado prácticamente todas las obras de Wagner. ¿Qué le parece Wagner como músico?
Bueno, usted sabe que mis favoritos para cantar o escuchar han sido Strauss, Mozart, Haydn y desde luego Wagner. Wagner ha sido uno de los más grandes, con una música muy especial que aunque los italianos digan que es estereotipada, a mí me parece maravillosa. En ocasiones, Wagner es avasallador, detonante, como un vendaval. Pero cuando se le escucha en sus momentos más íntimos, cuando su música mueve al sentimiento, como en el Tristán, es entonces cuando se vislumbra su verdadera grandeza.
Zubin Mehta la animaba constantemente a cantar Wagner, pero usted se tomó su tiempo.
Ciertamente, era así, pues Wagner era muy peculiar para ser cantado y la preparación conllevaba cierto tiempo. Con Zubin Mehta grabamos en los años 80 un disco con arias wagnerianas, muy bonito y del que guardo muy buenos recuerdos.
¿Cree que últimamente se respeta al autor, al compositor, al libretista en las óperas de los teatros del mundo?
Cada vez menos. Esto es un complot entre la dirección de los teatros y los directores de escena, los que hacen la creación. Nos explican a los cantantes cómo hemos de hacer tal o cual cosa. Y normalmente son situaciones imposibles, absurdas. Estamos en una ópera en la cual todo el mundo tiene derecho a opinar y a exponer sus ideas. Eso es la democracia.
Muchas gracias, señora Cavalier.
Te queda medio minuto para terminar las afirmaciones del 8 al 13. Prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma El Bolígrafo. Tercera parte. Ahora escucha la tercera grabación sobre la adicción de los jóvenes al Internet. Según lo oído, completa los espacios del 14 al 20 con la palabra correspondiente. Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma El Bolígrafo. Tienes 2 minutos para leer el resumen del artículo. Escucha la tercera grabación.
Un estudio de la Universidad de Granada advierte sobre la tendencia al uso compulsivo de Internet entre los jóvenes, que pueden ver afectados tanto sus relaciones familiares como su desarrollo académico por esa circunstancia. Esta advertencia se incluye en el proyecto de tesis Adicción a Internet, evaluación y relación con la conducta social en alumnos universitarios, de la profesora de Psicología Educativa María de Mar Ortiz. El estudio, que comenzó en 1998 sobre una muestra de 249 personas y basándose solo en el uso de canales de comunicación, ha ampliado su campo de análisis a todos los usos que se hacen de Internet. Bajarse películas, música y juegos, al igual que correos electrónicos, entre otros. Este estudio también ha incrementado el número de encuestas a más de 1.046 realizadas a universitarios de las Facultades de Educación de Granada, Málaga, Cádiz, Melilla, las de Psicología de Pontevedra y A Coruña, y la Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola de Castellón. El 39% de los encuestados declara sentirse enganchado a la red, Según las primeras conclusiones del estudio, que precisa que el 29% de los usuarios con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años se conectan a Internet más de 4 horas al día durante todos los días de la semana. Además, el 95% de los encuestados se considera usuario habitual de la red. El 69.7% le dedica más de 2 horas al día. Y el 45.9% lo usa todos los días de la semana. En cuanto a los problemas que conlleva el uso de los canales de comunicación, solo aquellos que utilizan Internet más de 4 horas al día durante todos los días de la semana confiesan que a causa de esta situación había motivo de discusión con su familia e incluso había llegado a impedirles cumplir sus obligaciones académicas o laborales. Entre los síntomas que confirman la adicción a Internet destacan la conversión del ordenador en el instrumento central de su vida, la pulsión incontrolada de manejar la red y el fuerte placer experimentado durante el tiempo de conexión, si bien ese momento placentero puede tornarse después en un sentimiento de culpa. Otro de los síntomas son un rápido conflicto con otras actividades en la demora a la hora de alimentarse y del momento de acostarse, la reducción del sueño y el descuido de las obligaciones laborales. La soledad es uno de los factores que puede predisponer al uso adictivo de la red, según la investigadora que propone actuar sobre los jóvenes desde el ámbito educativo y familiar para corregir el uso abusivo del Internet.
Escucha la tercera grabación otra vez.
Un estudio de la Universidad de Granada advierte sobre la tendencia al uso compulsivo de Internet entre los jóvenes, que pueden ver afectados tanto sus relaciones familiares como su desarrollo académico por esa circunstancia. Esta advertencia se incluye en el proyecto de tesis Adicción a Internet, evaluación y relación con la conducta social en alumnos universitarios, de la profesora de psicología educativa María de Mar Ortiz. El estudio, que comenzó en 1998 sobre una muestra de 249 personas y basándose solo en el uso de canales de comunicación, ha ampliado su campo de análisis a todos los usos que se hacen de Internet. Bajarse películas, música y juegos, al igual que correos electrónicos, entre otros. Este estudio también ha incrementado el número de encuestas a más de 1.046 realizadas a universitarios de las Facultades de Educación de Granada, Málaga, Cádiz, Melilla, las de Psicología de Pontevedra y A Coruña, y la Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola de Castellón. El 39% de los encuestados declara sentirse enganchado a la red. Según las primeras conclusiones del estudio, que precisa que el 29% de los usuarios con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años se conectan a Internet más de 4 horas al día durante todos los días de la semana. Además, el 95% de los encuestados se considera usuario habitual de la red. El 69.7% le dedica más de 2 horas al día. Y el 45.9% lo usa todos los días de la semana. En cuanto a los problemas que conlleva el uso de los canales de comunicación, solo aquellos que utilizan Internet más de 4 horas al día durante todos los días de la semana confiesan que a causa de esta situación había motivo de discusión con su familia e incluso había llegado a impedirles cumplir sus obligaciones académicas o laborales. Entre los síntomas que confirman la adicción a Internet destacan la conversión del ordenador en el instrumento central de su vida, la pulsión incontrolada de manejar la red y el fuerte placer experimentado durante el tiempo de conexión, si bien ese momento placentero puede tornarse después en un sentimiento de culpa. Otro de los síntomas son un rápido conflicto con otras actividades en la demora a la hora de alimentarse y del momento de acostarse, la reducción del sueño y el descuido de las obligaciones laborales. La soledad es uno de los factores que puede predisponer al uso adictivo de la red, según la investigadora, que propone actuar sobre los jóvenes desde el ámbito educativo y familiar para corregir el uso abusivo del Internet.
Te queda medio minuto para terminar esta parte del test. Por favor, termina la tarea en esta parte del test y continúa con las tareas de los capítulos siguientes.